Octubre, Instituto de Requena, Valencia.
Hola, me llamo Natalia, tengo 16 años y estudio en el Instituto de Requena. Hoy ha venido a clase una asociación feminista palestina que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres y la justicia social. Nos han contado que vamos a crear un proyecto en red para promover en común valores solidarios entre la comunidad valenciana y palestina.
Nos han repartido cartas escritas por otras chicas y chicos refugiados de Palestina para ponernos en contacto, dado que con las nuevas tecnologías es posible trabajar en grupo, a pesar de la distancia. Tendremos clases que nos permitirán trabajar al mismo tiempo diversos temas, como la igualdad de género, los derechos humanos o la solidaridad.
Estoy deseando leer la carta y conocer a mi nueva amiga. Estoy segura de que tú también.
La carta de Najma.
Hola, mi nombre es Najma y soy una estudiante de 16 años. Nací en Palestina, en una pequeña aldea en el centro de Cisjordania, cerca de Ramala.
Tengo bonitos recuerdos de allí. Mi familia tenía corderos, campos de trigo y un molino donde hacían pan para venderlo en el mercado.
Recuerdo cuando cumplí 6 años, mi abuela me regaló un colgante con forma de llave. Quizás no lo sepas, pero para las personas refugiadas de Palestina, la llave tiene un significado muy especial.
Es un símbolo de la esperanza de regresar a las casas y pueblos donde nacieron, antes de tener que abandonar sus hogares hace ya más de 70 años. Mi abuela me contó que tanto ella como mi abuelo tuvieron que huir de su pueblo cuando eran solo niños por la guerra árabe-israelí.
Por ello, y para no olvidar dónde venimos, mi abuela me regaló este colgante con forma de llave donde aparece escrito el nombre de su pueblo. Desde entonces lo llevo siempre conmigo.
En 1948, como resultado de la guerra árabe-israelí, 700.000 personas palestinas huyeron de sus tierras, sus hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose en personas refugiadas. Hoy son más de 5 millones, una quinta parte de la población refugiada del mundo, y viven en Siria, Líbano, Jordania y territorio palestino ocupado, Cisjordania y Franja de Gaza. Siguen esperando una solución justa y definitiva a su situación. Los más de 50 años de ocupación de Palestina, más de 10 de bloqueo de Gaza y la guerra en Siria han ahondado la crisis humanitaria en la que viven.
Formo parte de la tercera generación de personas refugiadas de Palestina y un día al año conmemoramos la Nakba, la catástrofe, en recuerdo de aquellas personas que, como mi abuela, debieron emprender un éxodo que a día de hoy no ha tenido retorno.
Ya no vivimos en aquella aldea, igual que les ocurrió a mis abuelos. Mi familia tuvo que marcharse y empezar desde cero, en un lugar nuevo.
El campamento de personas refugiadas de Amari.
Actualmente en Cisjordania hay más de 250 asentamientos israelíes, formales e informales. La expansión de estos asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional humanitario, unido a la política de confiscación de tierras, las restricciones a la construcción o la demolición de viviendas y otras estructuras como escuelas o negocios, provocan el desplazamiento forzoso y la pérdida de hogares de muchas familias palestinas.
En esta ocasión tuvimos que abandonar nuestra aldea porque cuando yo tenía 8 años, el ejército israelí la derribó. En su lugar se construyó un asentamiento colono. Fue un momento muy triste. Nunca hemos podido regresar.
Junto a mis abuelos, llegamos al campamento, mi madre Fara, mi padre Said y mi hermana mayor Kala. Aquí han nacido mi hermana Jaala y el pequeño Gasem, que tiene 4 años y es muy travieso. Lo más duro se lo llevaron mi padre y mi madre. Mi padre tuvo que aprender un nuevo oficio porque aquí no hay granjas y ahora es conductor de autobuses.
Mi madre trabaja en los cuidados, ha criado una familia numerosa y ahora mi abuelo y mi abuela están muy mayores, por lo que necesitan más atenciones.
Además, vende dulces a restaurantes y en el mercado. Me costó mucho adaptarme a la vida en el campamento. Llegué a un lugar donde vive mucha gente en un espacio muy pequeño.
De pronto me encontré rodeada por calles muy estrechas y llenas de casas, una sobre la otra. Muchas veces pienso que me gustaría salir de aquí y viajar por el mundo.
UNRWA gestiona 58 campamentos, 19 de ellos están en Cisjordania y 8 en la Franja de Gaza.
Jaala y Gasem van a la escuela de primaria de UNRWA. Mi hermana Kala estudió diseño y carpintería en el Centro de Formación Profesional de UNRWA, el Ramallah Women's Training Center. Ahora trabaja como diseñadora creativa en una tienda supermoderna de arte palestina en el centro de la ciudad. Estoy muy orgullosa de ella.
Me gusta mucho la fotografía, dibujar y escribir imaginando historias. Estudio en el mismo centro donde estudió mi hermana. Este año he empezado el curso de especialización en diseño gráfico y, cuando acabe, quiero seguir estudiando en la universidad. Quiero ser la primera ENIER de mi familia.
Estoy entusiasmada con hacer una nueva amiga, a quien poder visitar en el futuro y conocer la comunidad valenciana, así como invitarla a venir aquí. Espero con ganas recibir tu carta. Un beso de tu nueva amiga, Najma.
La carta de Natalia. 2 meses después de que Najma escribiera la carta, recibe la contestación de Natalia.
Buen día, Najma. Yo me llamo Natalia y también tengo 16 años. Me ha encantado leer tu carta y todo lo que cuentas. Yo he nacido en Requena, que es un pequeño y bonito pueblo de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Desde siempre he vivido aquí, con mi madre y mi abuela. Mis padres se separaron hace años. Mi padre vive en Barcelona con su nueva mujer. De ellos tengo un hermanito de 1 año, Carles.
Requena está rodeada de viñedos. Al igual que tú, recuerdo jugar de pequeña a esconderme entre las viñas. El vino es lo más famoso de la zona y las bodegas el lugar donde trabaja la mayoría de las personas, como hicieron mis padres. Mi madre trabajaba en gestión de ventas, pero la bodega cerró y tuvo que volver a empezar. Ahora trabaja en un banco.
¿Qué te puedo contar de mí? Tengo un gato, me gusta el deporte y toco la guitarra. Estudio auxiliar de enfermería en el Instituto de Requena. Como tú, quiero ir a la universidad y estudiar medicina.
Tengo ganas de ser independiente, tener buen trabajo y poder viajar. Me encantaría conocer tu tierra. Estoy entusiasmada con hacer una nueva amiga de Palestina. Y estoy segura de que terminaremos siendo grandes amigas. Un beso gran, Natalia.
Un día cualquiera. Al día siguiente por la mañana.
Najma se levanta temprano, sobre las 7. Toma té caliente y charla animadamente con su padre y su hermana mientras Said las acerca en coche hasta la estación central de Ramalá. Allí trabaja Said, conduciendo un minibús a Nablus. En la estación, Najma y Kala cogen diferentes caminos. Kala va al trabajo en la tienda de arte y Najma a estudiar en el instituto.
Cuando se van de casa, su madre se levanta y prepara a Hala y a Haslem para llevarlos a la escuela. Después vuelve para recoger la casa, cuidar de los abuelos y preparar la comida.
A las 8:30 de Ramalá y las 7:30 en Requena, vibra el WhatsApp en el móvil de Najma. Es Natalia.
Buen día. Llena el autobús. Yo hoy estoy muerta de sueño. Anoche estuve viendo el primer capítulo de una nueva serie y me dieron las 1000.
No, me he dormido. Este fin de semana estuvimos en Nablus visitando a la familia. Y ayer llegamos muy tarde a casa debido a la espera en el checkpoint de salida y el control de carretera en el viaje de vuelta. Tardamos horas en poder volver a casa. Llegué agotada. Ahora he perdido mi autobús y estoy esperando al siguiente.
Vaya, qué palo. Pues no podemos llegar tarde. Es el primer Skype de clase.
Como si tengo que ir corriendo al instituto. No me lo pierdo.
Ja, ja. Bueno, voy a ducharme y a desayunar. Si no me doy prisa, seré yo la que llegue tarde.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
El muro. En 2002, Israel inició la construcción del muro, que obligaba a unas 60 comunidades palestinas a tomar rutas entre 2 y 5 veces más largas para acceder a servicios básicos como escuelas u hospitales, y también limita el acceso a tierras de cultivo.
Además, en Cisjordania hay alrededor de 705 obstáculos que dificultan la libre circulación, como controles militares israelíes, checkpoints permanentes o móviles, montículos de tierra y bloqueos de carreteras u otras vías, puertas de carretera en carreteras o vías, de los cuales la mitad siempre están cerrados.
En la escuela.
Hoy es el primer Skype entre ambos institutos. Las profesoras preparan la conexión y se crea un gran alboroto cuando el alumnado empieza a saludarse. Todas las personas de la clase están emocionadas. Najma y Natalia se buscan y se saludan alegrándose al ver que han llegado al tiempo. comienzan presentándose las profesoras y contando quiénes son y por qué decidieron dedicarse a la enseñanza. La primera en hablar es Sofía, la profesora de Natalia. Cree firmemente en la igualdad de género y la justicia social. Actualmente da clases en valores éticos en el instituto y participa en una ONG feminista valenciana con la que en el pasado verano visitó la Franja de Gaza y Cisjordania en un intercambio con mujeres palestinas.
Amal, la profesora de Rahma, relata cómo la vida no siempre es fácil para las personas refugiadas de Palestina, debido a que el acceso a la educación, a pesar de ser un derecho, no está garantizado. Ella tardaba 3 horas todos los días desde su casa a la escuela por los checkpoints. No olvida el día en el que una de sus primas, a los 13 años, se vio obligada a abandonar la escuela para casarse poco después, siendo aún una niña. Por este motivo decidió trabajar para que cualquier niño o niña pudiera ir a la escuela. Ahora, 20 años después, es profesora y directora del UNRWA, Ramallah Women's Training Center. Ahora mismo, hay más de 20.902 maestros y maestras refugiadas de Palestina que enseñan a niñas, niños y jóvenes refugiados de Palestina.
En total, UNRWA gestiona 708 escuelas, 8 centros de formación profesional y 2 facultades de ciencias de la educación, donde 542.226 alumnos y alumnas reciben formación.
En clase. El primer tema que tratan en clase es la igualdad de género y el empleo. Natalia y Nagma llevan un rato hablando sobre ello a través de Skype.
¿Y tu padre a qué se dedica?
Mi padre estudió enología, pero desde que vive en Barcelona tiene una tienda de productos ecológicos. Le va muy bien. Cuando voy a verle siempre vuelvo con la maleta llena de botes.
Vaya, seguro que a mi padre le encantaría conocerle. Cuando yo era niña, le acompañaba al mercado a vender productos de la granja. Seguro que se llevarían muy bien. ¿Y tu madre?
Mi madre estudió gestión de empresas. Trabajaba con mi padre en la bodega, pero tras su cierre empezó de nuevo a estudiar para reciclarse. Fueron años duros. Se quedó en el paro. Es complicado para una mujer volver al mundo laboral. No lo tuvo tan fácil como mi padre. Con esfuerzo y la ayuda de mi abuela que se ocupó de mí, se licenció en empresariales. Ahora trabaja en un banco y está muy contenta. ¿Y tu madre? ¿A qué se dedica?
Mi madre cuida de mis abuelos y se asegura de que el hogar funcione y no nos falte de nada. Si no fuese por ella, sería un descontrol. Siempre le he oído decir que quiere montar un restaurante, pues cocina genial. Pero aquí es muy difícil abrirse camino. Yo estoy orgullosa de ella. En mi país las mujeres trabajan duro para sacar la familia adelante. Incluso mi abuela sigue ayudando cada día en la cocina. Es como si ambas hubiesen montado el restaurante, pero sin ganar dinero.
Muchas mujeres palestinas encuentran poco espacio en el mercado laboral formal, por lo que trabajan, además de en el hogar, en el sector informal, como agricultoras, costureras o vendedoras, la mayoría de las veces en condiciones precarias y carentes de derechos. Además, las labores que las mujeres desempeñan relacionadas con el cuidado y la sostenibilidad de la vida, habitualmente invisibilizadas, permite a las comunidades mantenerse y afrontar los impactos de la ocupación.
Si se visibilizara y reconociese el trabajo de cuidados, mi madre también ha sacado adelante la casa y se pasa el día corriendo de un lado para otro, tratando de conciliar una vida laboral con todo el cuidado que requiere mi abuela, que ahora vive con nosotras, y cuidándome a mí también.
Mi madre también saca tiempo, no sé de dónde, y se dedica a vender en el mercado Mutabak, unos pasteles de queso riquísimos. Con eso gana dinero extra, que viene muy bien. Tienes que probarlos.
¡Qué hambre me estás dando! Le compraría una docena. Pues yo creo que tenemos que luchar para acabar con estas desigualdades y avanzar con los derechos de las mujeres. Aquí o en Palestina, a mí me gustaría ir a la universidad y de alguna manera poder contribuir al cambio.
Sí. Eso es justo lo que ha hecho mi hermana Kala. Desde niña fue muy manitas, se le daba muy bien la artesanía. Estudió un grado de diseño y carpintería. Ahora gana su propio dinero y está ahorrando. Su sueño es comprarse una casa en Ramala. Kala es un ejemplo para mí, pues ha luchado fuerte por sus sueños y su autonomía.
En 2018, la tasa de desempleo en Cisjordania fue de un 19% y en la Franja de Gaza fue de casi un 54%. La más alta nunca registrada. La tasa de participación de las mujeres palestinas en la fuerza laboral un 21%, es muy baja comparada con la tasa de los hombres, un 72%.
La desigualdad entre hombres y mujeres también se refleja en la brecha salarial. El salario medio de las mujeres son 92 nis en comparación con los 129 nis que perciben los hombres. El nis o nuevo shekel israelí es la moneda de Israel.
La tarde. Al terminar la comida, Natalia chatea de nuevo con Nahma.
Hola. En la comida un amigo ha hablado de Hasim, un chico refugiado de Palestina que reside en la Franja de Gaza con quien se escribe. En medio de su clase, la conexión ha fallado y la profesora ha dicho que a menudo tienen cortes de electricidad. ¿Cómo es Gaza? ¿Es diferente a Cisjordania?
Hola. Ah, Hasim, lo conozco. Vive en la Franja de Gaza, que es parte del territorio palestino ocupado, junto con Cisjordania. Gaza es una franja de tierra larga y estrecha de unos 40 kilómetros junto al mar Mediterráneo, donde viven casi 2 millones de personas, el 80% son refugiadas. La situación es bastante más complicada que en Cisjordania, pues desde 2007 sufren además un bloqueo por tierra, mar y aire.
¿A qué te refieres con el bloqueo?
A que la población tiene grandes limitaciones para entrar y salir, para la importación y exportación de bienes y para salir a pescar.
Ahora entiendo lo del corte de electricidad. Puf, me es imposible imaginar tener que pasar por todo eso. No podría ir a visitar a mi padre a Barcelona, ni él podría venir a verme. Sería una situación muy dura. ¿Y tú? ¿Has podido estar alguna vez en la Franja de Gaza?
Sí, gracias a UNRWA. Algunos veranos organizan campamentos de intercambio, las Summer Fun Weeks. Jóvenes de Cisjordania podemos ir a pasar unos días y hacer actividades con jóvenes gazatíes. Yo fui el verano pasado y allí conocí a Hasim y a su grupo de amigas y amigos.
¡Jo! ¡Qué interesante es todo lo que estoy aprendiendo contigo sobre las personas refugiadas de Palestina en este proyecto! Mañana hablaré con mi amigo para conocer a Yasim y también con mi profe Sofía.
Voy a apuntarme a su asociación para colaborar en la red de mujeres. Antes no me daba cuenta, pero aunque sean pequeñas cosas, son muchas las que podemos hacer para echarnos una mano entre nosotras.
La densidad de población de la Franja de Gaza es una de las más elevadas del mundo, más de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde el comienzo del bloqueo en 2007, Gaza ha sufrido diferentes ofensivas militares que han supuesto un deterioro en las condiciones de vida de la población palestina, particularmente de las mujeres.
Así, las mujeres y las niñas que han asumido más responsabilidades, sintiéndose muchas veces sobrepasadas por la situación, estresadas o deprimidas por las pérdidas repentinas o por ese aumento de responsabilidades.
Llega el final del día.
Si recuerdas las cartas de Natalia y Nahma, aunque en un principio pudieron pensar que no tenían nada en común, habéis aprendido que coincidís en los mismos valores y que podéis ayudaros para conseguir vuestros sueños en vuestro día a día. Ambas se sienten entusiasmadas de haberse conocido, de compartir esta amistad entre ellas y de hacerlo también contigo.